Cuento una interna para meternos en tema. Ayer llega Alfredo García, actual contertulio de la primera mañana de El Espectador, con un libro dentro de su...
Pensé que ibas a hablar de cómo nos afanaron los jueces ayer, pero lo dejamos para después.
Tranquilo, ¿no? Tranquilo. Tranquilo, eso. La sección policiales viene sobre el final, digamos, ¿no? Decía, entra con su morral Alfredo García, ¿no?
Periodista.
Periodista de voces, de jugadores, historial, dilatada trayectoria.
Pepe Coloquios.
Pepe Coloquios.
Autor de Pepe Coloquios.
Entra con su morral, repito, porque quiero remarcar que tiene un morral. Este, y saca un libro.
Ah, pensé, saca un...
No. Saca, pero todos... Epa, tranquilo. Pero, sí, sí. Y saca un libro.
Es verdad.
Che, muchachos, este...
Interesante libro.
Sí, leyeron este libro, este, acaba de salir publicado, este, es de fin de siglo, y es sobre este, Jorge Valle.
El profeta liberal es el título.
El profeta liberal. Ya el Mundo Canal en su momento había estado por fin de siglo, me lo habían dicho, oh, no sabes qué interesante, este loco es muy arrojado, enseguida se metió con el proyecto.
Bernardo Bolo, que en realidad no sé si había ejercido como periodista, creo que estaba en otro rubro totalmente distinto, es una persona de 25 años nomás, y dejó su laburo, dejó todo lo que estaba haciendo y se metió a escribir este libro.
Ahí está.
De lleno.
Y ¿no? Ya empiezan a salir algunas perlitas o algunos datos que a priori se desconocían sobre la vida de Valle y sobre todo sobre esa etapa tan compleja que fue su presidencia, ¿no? Con todo lo que le tocó, ¿no? Y hoy el semanario Búsqueda, que tomó las palabras de Alfredo García, lo leyó, este, y saca algunos pasajes, algunos extractos que son los más reveladores, ¿no? De este libro.
Sí, siempre,
o al menos es lo que eligió Búsqueda como para hacer una noticia.
Sí. Siempre hubo, se había comentado, por ejemplo, a partir de la publicación del libro Los Días Contados, del periodista Claudio Paulillo, que hubo quienes intentaron promover la renuncia de Valle en plena crisis de 2002 para que en su lugar quedara Hierro López. Esto luego de que se conoció tanto Valle como Hierro, como el expresidente Sanguinetti, reconocieron que sí había ocurrido un movimiento que promovía esto, aunque nunca habían querido dar los nombres de quiénes habían sido los protagonistas de eso. Hoy Búsqueda, bueno, en este adelanto del libro de Bernardo Bolock, pone los nombres sobre la mesa a partir de la publicación del libro, y paso a leer la primera parte de la nota. Dice que un grupo de economistas, contadores y abogados, y señala a Ramón Díaz, a Jorge Caumont, a Álvaro Díez de Medina y a Juan Carlos Protasi, intervinieron en mayo de 2002, en plena crisis bancaria, para que renunciara el presidente Jorge Valle y reemplazarlo por el presidente Luis Hierro López. Pero la acción se frustró porque este se mantuvo fiel al presidente, según comenta el libro. Los empresarios y economistas pidieron al expresidente colorado Julio Sanguinetti que interviniera, pero Sanguinetti advirtió a Hierro, quien a su vez informó al primer mandatario. El libro cita un discurso del propio Sanguinetti en la Casa del Partido Colorado en conmemoración de la muerte de Jorge Valle, donde hizo referencia a este caso, que decía Sanguinetti, decía: quería, respecto a la crisis, hacer un reconocimiento a Hierro cuando un lote de empresarios y dirigentes le dieron manija para que sea presidente. Me vinieron a ver en una comisión representativa y les dije: muchachos, salida, porque soy discípulo de Luis Valle Berres y nos enseñó a todos que a la presidencia se entra caminando el 1 de marzo y se sale caminando 5 años después. Antes, solo con los pies para adelante. El libro también entrevista al expresidente Hierro, quien dijo que nunca había hablado del tema con Valle, pero que él sabía su posición. Y lo cita: yo no iba a admitir que hubiera una conspiración contra el presidente. La obligación institucional de los colorados es que el presidente entre y salga cuando corresponde. Eso es una cosa que tenemos incorporada en la sangre. Pero además, yo tenía lealtad personal por él. Nunca hubo peligro de que Jorge renunciara. Sabía que tenía el apoyo unánime del partido y que estábamos todos atrás. Estaba tranquilo que su vicepresidente no lo iba a joder, dice Hierro en el libro. Es interesante ver que dicen las personas que parecen señaladas, ¿no? Como los protagonistas de este episodio. Estamos en línea con uno de ellos, con el expresidente del Banco Central, el economista Juan Carlos Protasi. ¿Qué tal? Buenos días, Protasi, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos. ¿Podemos explicar cómo fue este episodio?
Bueno, sí, yo creo que hay algunas inexactitudes en cómo se describe el episodio. No fue una reunión para nada concertada, O sea, no hubo una reunión de un conjunto de personas con el doctor Sanguinetti. Simplemente yo fui a ver al doctor Sanguinetti personalmente. Y creo que las otras personas mencionadas, yo ni sabía del doctor Díaz que había ido, pero no sabía de Álvaro Díez de Medina ni de Jorge Gomón.
Sí, el propio Paulillo, cuando habla del episodio, prefiere evitar que se hable, como se lo señala en alguna ocasión, de una conspiración. Dice que no fue algo concertado, que se fue de a uno, pero efectivamente esto ocurrió.
No fue algo concertado para nada. Me parece que eso es una inexactitud total. Sí había una preocupación muy grande, teníamos todos una preocupación muy grande, y sacado de contexto, esto puede parecer como efectivamente una conspiración, que no lo fue. Fue una situación verdaderamente, que capaz que ustedes la recuerdan, capaz que no conozco la edad de ustedes, pero en aquel momento realmente había una crisis de confianza impresionante. O sea, la gente estaba retirando los depósitos de los bancos, el Banco Comercial había empezado a dar muestras de una debilidad muy grande, y bueno, y eso un poco fue arrastrando a todo lo demás, a pesar de que estaba intervenido por el Banco Central. La gente igual no confió y seguía retirando. Entonces, y había una corrida contra el peso, y la situación se iba todos los días, iba siendo cada vez más dramática. Entonces, en aquella circunstancia realmente era un momento en que se precisaba tener un liderazgo y generar una confianza. Y ahí, bueno, sí, efectivamente, yo fui a hablar con el doctor Sanguinetti, y estuvimos departiendo en ese momento.
¿Y cuál fue la propuesta concreta o la inquietud que usted le trasladó a Sanguinetti? ¿Cómo era la salida que usted proponía?
No, en realidad no fue una propuesta concreta. En realidad todo se estaba manejando en ese momento. Se estaba hablando de sustitución de autoridades. A mí incluso me habían convocado para eso. Yo justamente, en unas circunstancias en que había una crisis de confianza, yo no acepté participar. Ya había estado en una y ya me había bastado, digamos. No estaba de parte trabajando en el exterior, no tenía. Entonces, no, en ese momento no era que había una propuesta, de que Valle estaba en una situación verdaderamente, como en una situación, digamos, depresiva, porque ustedes se acuerdan cuando él da el discurso, que se llamó el discurso del lagrimón, donde él plantea el ajuste fiscal que había que hacer, que era inevitable, digamos. Y bueno, Jorge Valle se pone a llorar, lo cual demostraba su sensibilidad por la gente y por los uruguayos, como siempre le importó su país y quiso tanto a su país. Pero claro, no despertaba, digamos, en los inversores, en la gente, la confianza como para decir, bueno, esto vamos a salir adelante. Entonces, claro, fue un discurso un poco que generó un poco más desconfianza. Y entonces eso fue lo que motivó que algunas personas, que ya digo, en forma totalmente descoordinada, fuimos a hablar con Sanguinetti, porque Sanguinetti era el referente del Partido Colorado, era digamos, la piedra angular del Partido Colorado, es la persona, y lo sigue siendo todavía, es la persona que realmente es lo más sólido que puede tener el Partido Colorado. Bueno, en aquel momento no había otra persona con quien hablar, y bueno, yo le solicité una entrevista, pero no para decirle, doctor, usted tiene que asumir esto, ni mucho menos, pero sí que había que hacer algo, porque el país se hundía y bueno, después ya sabemos que cómo terminó todo, que fue...
¿Y qué contestó Sanguinetti en esa reunión?
¿Cómo, perdón?
¿Qué le contestó Sanguinetti?
No, Sanguinetti lo que me contestó... Porque, claro, yo no conocía los pormenores de cómo era el manejo del gobierno, ¿no? Y entonces yo le decía, mire, Sanguinetti, yo lo que creo que usted es la persona que puede, digamos, restablecer la confianza en el país, o por lo menos lo que yo creía que podía restablecer, ¿verdad? Porque en aquel momento era muy difícil saber lo que podía pasar, porque era una situación verdaderamente crítica. Nadie, no sé, pero los que estaban ahí, los que estaban manejando el gobierno, realmente estaban en una situación muy... Entonces, Sanguinetti dice, mire, yo estoy en contacto con Jorge Valle permanente, o sea, que yo como que yo no tengo más cosas para hacer que lo que tiene Jorge Valle. Entonces, pues claro, la idea que uno tenía decía, bueno, si Jorge Valle da un paso al costado, entonces puede asumir hierro y, bueno, con la experiencia de Sanguinetti pueden hacer un manejo en que la gente pueda llegar a creer más, porque había, como dije repetidamente, había realmente una crisis de confianza, ¿no? Entonces, bueno, la cosa quedó ahí y no fue nada más que...
La idea entonces era que renunciara Valle, que asumiera en su lugar el vicepresidente Luis Hierro López y que quedara evidenciado que en realidad quien estaba llevando las riendas de la crisis fuera Sanguinetti. Era así.
Fuera Sanguinetti, que con su experiencia de tener, digamos, dos gobiernos, etcétera, etcétera, pudiera manejar las cosas de un modo... digamos, no en ese estado depresivo que se veía que tenía Jorge Valle cuando él se pone a llorar cuando comunica el ajuste fiscal.
Pero Tase, ¿y en calidad de qué usted tuvo esa charla con Sanguinetti? Usted había sido presidente del Banco Central en el 84, entre el 84 y el 85, pero en ese momento, como usted mismo dijo, no tenía cargos en el gobierno. Entonces, ¿en qué contexto fue esa conversación?
No, yo no tenía cargos en el gobierno. A mí me habían invitado a participar del gobierno en un par de oportunidades, y en ese momento se estaba hablando de la sustitución del presidente del Banco Central y el contador Bención me había planteado de que asumiera el Banco Central, a lo cual yo verdaderamente dije que no, porque no me consideraba que yo tuviera en ese momento, digamos, la capacidad para generar la confianza que en ese momento se precisaba. Era un momento que realmente había que hacer un giro de 180 grados, una cosa. Y bueno, yo no me sentía en ese momento con fuerzas como para poder revertir esa confianza.
Pero la conversación con Sanguinetti, ¿en qué contexto se da?
Usted... Sanguinetti no tuvo nada que ver con esto que acabo de comentar. Fue una conversación que yo tuve con el contador Bención, con quien a veces nos juntábamos a charlar, y nada más. No, la conversación con Sanguinetti fue una conversación de comentar de la situación y de cómo estaba todo, y de que realmente veíamos, todo el mundo veía que esto se iba al tacho, digamos. Entonces que había que frenar la caída de alguna manera. Felizmente después, bueno, Jorge Valle tuvo la posibilidad de encontrar este apoyo del Fondo Monetario, que fue fundamental, ¿no? Porque el Fondo Monetario se negaba, quería que Uruguay hiciera un default, como había hecho Argentina, a lo cual Valle se negó rotundamente, y bueno, y los hechos le dieron la razón, porque hay que decir la verdad que Jorge Valle, para mí, yo creo que fue el mejor presidente que podía haber gobernado el país en esas circunstancias, porque realmente demostró tener finalmente una entereza que nadie la podía imaginar. Y bueno, cuando vinieron esos fondos, realmente ahí se hizo un cambio de 180 grados, porque ustedes se acuerdan que estaban todos los días cayendo los depósitos, las reservas del Banco Central, y cuando se hace, se acuerda de ese paquete, se establece, se hace aquel feriado bancario y se establece la garantía del 100% de las cuentas de los depósitos.
Una consulta, Protasi. Sanguinetti después le trasladó las inquietudes que ustedes les plantearon en su momento a Hierro López. Hierro López le hizo una devolución.
Yo no sé porque yo no tenía un diálogo permanente, digamos, ni mucho menos con el doctor Sainetti. Yo simplemente fui a hablar con él en esa circunstancia y punto, ¿no? Yo ni supe, ni verdaderamente nunca me había imaginado que podía haber trascendido esto, porque no era tampoco un episodio para que se hiciera público. Un día me llamó, sí, Claudio Paulillo, en aquel momento cuando él escribía el libro, y me comentó esto, y yo me quedé realmente sorprendidísimo, y le dije que sí, que efectivamente había sido así, ¿no? Y los hechos, después se dieron, que bueno, Paulillo lo publicó en su libro, bueno, ahora aparece en este libro. Y sí, es así, realmente fue así, ¿no? Yo desconocí, sabía que Ramón Díaz lo había hecho también por cuerdas separadas. Nosotros con Ramón estábamos, sí, muy en contacto permanente y nos reuníamos y cosas para ver cómo se podía ayudar, digamos, al país, qué cosas hacer. Habíamos hablado también con el doctor Lacalle, junto con Ramón Díaz, habíamos ido a ver al doctor Lacalle, y había como un interés, podríamos decir, de como ciudadano, de ver qué se podía hacer para frenar esa caída, ¿no? Y bueno, generar confianza.
O sea que en ocasión del discurso de Sanguinetti por la conmemoración de la muerte de Jorge Valle, que le está citado, dijo, quería respecto a la crisis hacer un reconocimiento a Hierro cuando un lote de empresarios y dirigentes le dieron manija para que sea presidente. Ese lote en realidad supuso una acción totalmente descoordinada, o sea, espontánea.
Absolutamente. Por lo menos en lo que conmigo tiene que ver, fue así como lo estoy contando. No fue nada más, yo no tuve reunión con nadie, y ya digo, ni sabía quiénes eran los otros colegas que habían ido a hablar con el doctor Sanguinetti, ni sabía de los empresarios que estaban hablando de eso. Verdaderamente yo no tenía conocimiento. Digamos, si hubo algo, bueno, yo no participé de esa...
¿Habló con la calle? Dijo Protasi.
Sí, hablé con la calle.
¿Y él compartía su visión?
Ahí fuimos juntos con el doctor Díaz, sí, fuimos a hablar con la calle. Y también un poco a comentar la situación y, bueno, y ver ellos cómo lo veían y qué se podía hacer. Porque, claro, uno tenía la sensación, repito, de que íbamos a un desastre, ¿no? O sea, que había una crisis, atravesando una crisis y con un fondo monetario que estaba en contra. Entonces era algo que realmente yo no recuerdo que se hubiera... Yo pasé malos ratos cuando estuve en el Banco Central, el fondo monetario tampoco nos ayudó, pero era una situación muy muy distinta, porque bueno, era un cambio de gobierno, digamos, una transición a la democracia y bueno...
Otras épocas, pero ¿la calle compartió el planteo que le había hecho usted a Sanguinetti? De eventualmente que...
Yo en ese momento cuando fuimos a hablar con la calle, que ahí fui, repito, junto con Ramón Díaz, fue más bien para explorar alternativas de manejo económico, no era de manejo político, digamos, no era de que Jorge Valle se tiene que ir, ni mucho menos. Estábamos manejando alternativas de cosas que se podían hacer con la deuda, que se podían hacer con la moneda, ese tipo de cosas. Pero un planteo, más que nada, de dos economistas que iban a hablar con un expresidente por ese tema. Pero no era decir, doctor, mire, yo creo que que Jorge Valle tiene que renunciar, ni mucho menos.
La última, Protasio, usted decía que el tiempo le terminó dando la razón a Jorge Valle, pero ¿se arrepiente entonces de haber hecho ese planteo? Porque siempre se maneja la salida del 2002 como un ejemplo de la solidez institucional que muestra el Uruguay, y se contrapone este caso de que hubo algunos movimientos que implicaban de alguna manera romper con esa salida que finalmente no se terminó dando. ¿Usted se arrepiente de haber tenido y promovido, aunque sea a nivel individual, esa posición en ese momento?
No. Yo no me arrepiento para nada porque yo no promoví nada, o sea, yo no tuve ninguna participación activa en promover nada, simplemente en explorar alternativas, como también lo hicimos, y ahí sí fuimos juntos, con Ramón Díaz, con Caumont, no me acuerdo si no, creo que fue también Miquel Santo, fuimos a hablar con Bención, o sea, nos juntábamos para hablar, para ver alternativas que se podía hacer, pero más que nada en un tema, digamos, más coloquial que porque nosotros no teníamos ninguna representatividad de nada, política de nada, o sea, éramos simplemente unos economistas que íbamos a analizar la situación. Ahora, yo lo que yo digo es que felizmente la situación se superó y realmente Jorge Valle demostró ser la persona más idónea para capear el temporal, como lo fue, porque realmente él con sus contactos pudo lograr que a través de su hermano hablara con el hermano de Bush para que Bush autorizara y diera los fondos que dieron al país y que salvaron la situación, y que después realmente, bueno, las cosas empezaron a mejorar notoriamente y bueno, se hizo el arreglo con los acreedores y los bonos y todo eso, y realmente el país pudo salir adelante. Y creo que Jorge Valle lo manejó muy bien, y creo que tuvo un equipo a su lado, como fue el ministro de Economía, Alejandro Chugarri, que fue tuvo una participación realmente maravillosa en ese momento. Entonces, y lo mismo que el economista Julio de Brum. Entonces, yo creo que fue una cosa que realmente, digamos, lo que cambió, lo que hizo cambiar la situación fue el apoyo del expresidente Bush al Uruguay.
Economista Juan Carlos Protasi, bueno, muchas gracias entonces por estas aclaraciones aquí en
Zona Tremenda.